En Radio Sefarad, la entrevista.
Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos el gusto de tener en persona aquí en el estudio a Gustavo Perednik. ¿Qué tal, Gustavo?
Hola Jorge, ¿cómo estás?
Bueno, hemos aprovechado que has venido a España para dar una serie de charlas, ¿no?
Una serie de conferencias para el público no judío esta vez, así que creo que el único judío con el que me voy a encontrar eres tú. Y también en ese sentido te felicito porque uno de los temas de los que vamos a hablar es Sabra, el libro que escribí con Aguinis, y tienes una gran primicia que eres el primero en haber entrevistado sobre el libro. Pero respondiendo a tu pregunta, hay dos eventos fundamentales. Uno que me traen a España esta vez. Uno es que el gobierno de Galicia hace una jornada sobre enseñanza del Holocausto, como se acerca el Día Internacional del Holocausto, uh-huh. Y voy a dar una ponencia ahí acerca de qué es el Holocausto y cómo enseñarlo para docentes. Y otro, la Escuela de Filosofía de Oviedo, voy a hacer una exposición sobre la naturaleza de la judeofobia actual. Uh-huh. Además de algunas actividades con Agai, nuestros amigos en Galicia. Entiendo que Pedro Gómez Valadez estuvo hace poco contigo, es el presidente de la Asociación de Amigos Gallegos de Israel, uh-huh. Con la que estoy muy involucrado permanentemente, así que con ellos también voy a estar. Pero eso es lo que me trae en un muy breve periplo.
Y creo que te has olvidado una más, la del Centro Riojano sobre sionismo.
Como te comentaba al entrar, un título que en España me imagino que no es muy habitual. Uh-huh. En el Centro Riojano de Madrid, de aquí, de la radio, me voy a dar la conferencia sobre sionismo, post-sionismo y antisionismo. Dudo que muchos de nuestros oyentes hayan visto siquiera que en Madrid se dan conferencias con esos títulos, uh-huh. Porque podríamos imaginar que si aparece alguno de esos nombres en el título de una conferencia en España, diría en Europa, es hostil, para tratar de mostrar la mentira sobre el sionismo, las grandes calumnias que se han escrito sobre él. En cambio, yo vengo a hablar objetivamente de qué significó el movimiento, cuáles son sus desafíos más grandes, qué representa el antisionismo hoy en el mundo y el posionismo como una corriente que merece ser evaluada.
Uh-huh. Bueno, pero nosotros te hemos convocado principalmente aquí para hablar algo que no llamaría presionismo, pero sí sionismo temprano, sionismo primigenio, porque de esa época habla el libro que has escrito a medias con Marcos Aguinis, que ya de por sí, yo he visto muchos libros, tratados, estudios, ensayos escritos a medias, pero una novela escrita a medias ya es una cosa extraña, ¿no?
Es una aventura, sobre todo haber tenido el privilegio de hacerlo con Marcos Aguinis, un maestro en el tema. Y como tuviste la oportunidad de entrevistarlo a él, y yo no me perdí la entrevista, él mismo cuenta cómo era el procedimiento de que uno escribía unos párrafos, se los mandaba al otro recíprocamente, íbamos corrigiendo, estilizando, hasta que salía un producto que nos conformaba a ambos. Después nos reuníamos por Skype, y las cosas son más fáciles, por eso no había novelas a cuatro manos en el pasado, no había Skype.
Y hubieran llevado unos 80 años a escribirla.
Hasta que uno escriba, el otro corrija, etc. El chasqui traía la novela de un lado a otro. Y después, en muy frecuentes viajes a Argentina, nos reuníamos por horas y horas en casa de Marcos para darle la pincelada final. Fue una experiencia fascinante escribir a cuatro manos con él, pero además el producto tuvo mucho éxito y es lo que más nos satisface. Cuando tú lo entrevistaste, creo que fue dos días antes de que saliera, después de que saliera la novela, me parece.
Exacto, y tuvimos que esperar para que, él nos dijo, vamos a esperar a que salga, porque hablar de una novela antes de que esté en papel es un poco
tal
exagerado.
Tal cual,
es decir,
no había salido. Pero, y hoy puedo jactarme, diría, de que en la primera semana uh-huh. agotó la primera edición de 10.000 ejemplares. En una semana, los editores estaban muy sorprendidos, ni te cuento, Marcos y yo estábamos exultantes sobre el tema, así que valía la pena retomarla después del éxito.
¿Tienes idea si aquí en España se está distribuyendo?
Te soy absolutamente sincero, no tengo idea. Estoy con un pie desde el aeropuerto a la radio uh-huh. y no sé, me iba a entrar a una librería para preguntarlo. Yo entiendo que no era la prioridad desde la editorial. Claro. Pero debido al éxito de la novela en la Argentina, ya empezó a extenderse a otros países latinoamericanos. Estoy seguro que en algún momento va a llegar a España. En general las cosas son al revés, empiezan en España.
Sí, no, y aparte hoy en día tampoco uno depende solamente de la tienda de libros para poder comprar un libro.
Absolutamente. Hay mucho Kindle, mucho Amazon. Perdón por la publicidad. No paga.
O incluso eso, comprarlo en papel y que te lo manden por correo, que tarda 7 días y ya está. La historia escrita por 2 judíos argentinos habla de un ruso en Palestina, ni siquiera en la Palestina británica, es en Siria-Palestina del Imperio Otomano, ¿verdad?
Es correcto. Bueno, uno de los 2 judíos argentinos que mencionas es israelí, te está hablando ahora.
Ya.
Y Avshalom Pfeiffer, que es el protagonista de la novela, no se sentía muy otomano él. Entonces, ese es el común denominador entre todos nosotros. Uh-huh. Tal vez diría, si me permitís, en un lugar común, es el sionismo, lo que nos une a Marcos y a Avshalom Pfeiffer y a mí, cada uno desde su perspectiva. En todo caso, sí, la historia es fascinante, una biografía que cruza todo el romance y el romanticismo literario y el amor por la naturaleza y el trabajo de los pioneros y esta red de espionaje. Yo no puedo entender cómo todavía la biografía de Avshalom Pfeiffer no llegó a Hollywood, no llegó a novelas mucho más difundidas que Sabra hasta ahora. Hay muy poco escrito en inglés, ni siquiera sobre él específicamente, sino sobre la familia Aronson, 1, 2 libros, 3 libros. Pero es sorprendente que una biografía que además enseña mucho de la validez del sionismo y de la creación del Estado de Israel, sin que tengas que decirlo específicamente, explícitamente, porque ahí está el hombre trabajando, quienes estaban en ese momento transformando el desierto en un vergel, quienes estaban luchando contra el imperio para tratar de dar la independencia al país, sino los primeros judíos pioneros que llegaban a la tierra de Israel.
Yo creo que si a Spielberg alguien se lo traduce el libro, pues puede ser de que decida volver a ser una especie de Indiana Jones un poco anterior, judío, y que tiene esa, también esa mezcla de aventuras, pero también mucho de la aventura de Lawrence de Arabia, porque trabajan en el desierto, ¿no? Cuando digo desierto no hablo de solamente de la naturaleza, sino en el desierto también de personas, ¿no?
Bueno, por eso el subtítulo Solo contra un imperio era realmente solo un joven. Es realmente increíble.
¿En qué año llegó Feinberg
a Israel?
A Israel.
Nació en Israel en 1889.
Nació en Israel, ya.
Sí, claro. Él fue, por eso lo llama, es muy conocido, es conocido como el primer Sabra. Es el primer gran fruto de esta primera alía que se produce en 1881. Él nació en Israel y siempre se sintió un judío palestino, uh-huh, y que quería la independencia de su país, Palestina, Eretz Israel en ese momento.
Posiblemente.
Y ahora, lo de Spielberg que mencionas, yo no sé si estuviste espiando en mis sueños últimamente, pero yo no aspiraba tanto, pero que alguien crea que esta biografía puede ser una novela llevada a la pantalla, no me sorprendería, porque realmente tiene todos los componentes para hacerlo. Y además, con Marcos nos ocupamos de que la dosis de suspenso no sea menor.
Claro.
Porque uno podría pensar, pero si ya sabes, busco en una enciclopedia la
el
vida.
Final.
Pero no, puede saberse, pero hay muchos vericuetos que son desconocidos y nosotros los enfatizamos durante la novela para que el suspenso no decaiga.
Pues entonces resumimos, aunque solamente para poner en situación al personaje. Él es hijo de esta primera alía de que llegan, es una alía, una inmigración, una primera ola inmigratoria que llega igual no tan cargada de ideología, sino huyendo de los pogromos de Rusia, pero que piensan.
Pero tampoco tan desprovista de ideología, es decir, si tú lees las cartas, que a mí me tocó leerlas en intensidad, el epistolario de Absalom, todas las cartas que él enviaba, está claro qué es lo que intenta. No.
Pero de sus padres, digo, de cuando llegaron sus padres.
Sus padres deciden en la Universidad de Járkov, eran todos judíos muy ilustrados, que están hartos de la emancipación que nunca llega, que en Rusia es imposible llegar a esa emancipación, y que ha llegado el momento de embarcarse y decidir por ellos. Crean esta agrupación, el Bilu.
Bilu, sí.
Y llegan a Israel en una gran aventura, muy pocos de ellos con algún recurso. La familia de Absalón es una de las pocas que trae algo como para.
¿Y dónde se establecen?
en Zichron Yaakov, en Gedera, en Hatera, son los primeros
sitios que hoy en día son vergeras muy bonitos, pero que antes eran pantanos. O pantanos o desiertos, tampoco había mucho para elegir.
Y,
¿no?
Sí, y cuando Absalom lo vive, no eran más que caseríos, que los volaba el viento, y ellos hablaban del lugar como si fuera la punta de lanza de redentora del pueblo judío. Es realmente emocionante.
¿Y en qué hablaba? ¿En hebreo? Yiddish, o en hebreo, ya no, hablaba.
Bueno, él era un políglota, sabía muy bien francés porque había estudiado en Francia. Él llega a los 18 años a Francia,
ajá,
a la Francia de la Belle Époque, uh-huh, en donde está todo, en donde todo se sabe y todo se conoce y es el progreso en su máxima consumación. En esa Francia llega Absalón a los 18 años y regresa a Eretz Israel con muchas más ínfulas todavía. Y esa experiencia en Francia nosotros la contamos porque ponemos la novela en el marco de la Primera Guerra Mundial, que también tiene todo que ver con la vida de Absalom, concretamente con su muerte. Pero en todo caso, él que conocía muy bien la literatura francesa y que leía mucho literatura francesa, su idioma, el que más quería, era el hebreo. En eso hablaba. Ahora, seguramente sabía turco, árabe, los idiomas que necesitaba para sobrevivir en la tierra de Israel de esos días.
Claro, porque estamos hablando de una época que hasta el 1917 toda esa tierra, pero toda esa tierra, que decir, también Siria, también Líbano, también Jordania, también lo que es Israel y lo que eso no es Palestina, etcétera, etcétera, todo era parte de una misma provincia grande del Imperio Otomano, Siria-Palestina, ¿no?
O de algunas provincias que fueron separándose por momentos cuando trataron de separar a Jerusalén para tener un mayor control sobre ella. Eran variantes burocráticas que no eran lo esencial, pero la característica fundamental de este imperio era el rezago, el retraso constante, el no permitir que nadie levante la cabeza, el que no haya manera de progresar, y esto es lo que ahogaba a los, en esos momentos la palabra colonos ha tenido un desarrollo tal que, pero a esos colonos que sentían muy felices de la denominación y decir nosotros en las colonias, porque ellos sentían lo verdadero. Nosotros no hemos venido a colonizar a ninguna persona, hemos venido a colonizar la tierra, esta tierra que es un desierto que no da fruto, hemos venido a transformarla en una vanguardia agrícola que finalmente fue beneficio no solamente para los judíos y árabes del lugar, sino para el mundo hoy en día. Pero en cuanto al Imperio Otomano, es la obsesión de Absalom, y esto es lo que cruza toda la novela. Uh-huh. ¿Cómo sacarnos a este imperio de encima? Entonces viene la idea, ¿por qué no nos levantamos en armas? Entonces, su gran mentor, protector, quien lo educaba a él, Aaron Aronson, que también es un personaje de novela, por suerte, y está en la nuestra, es el que empieza a moderar estas ínfulas. ¿Quiénes somos nosotros? Con 4 camellos, 2 rifles y 5 pares de sandalias no vamos a poder hacer la guerra al Imperio Otomano. Pero en un momento esta perspectiva cambia radicalmente.
Cuando estalla la Primera Guerra Mundial.
Y Turquía decide, decide entrar en la guerra, porque podría haberse mantenido al margen.
Pero Turquía era aliada de Alemania, de Bismarck.
Los cálculos mal hechos de Turquía fueron que Alemania iba a arrasar en la guerra y a ellos les convenía tener el imperio vencedor del lado de ellos, entonces se unieron los alemanes.
Una pregunta, porque también esta época coincide con la época del sionismo político de Herzl, que lo hace a nivel de grandes, altas esferas diplomáticas, e incluso habla con el sultán o pretende hablar con el sultán. ¿Había algún contacto entre ellos?
Absalom era un niño, tenía 9 años, cuando Herzl visita el país. Pero nosotros describimos con detalle. A mí me parece, Marcos lo comentó el otro día, tuvimos una presentación en conjunto, y él dijo, esos son los capítulos más conmovedores de la novela, y suscribiría. Cuando Herzl visita Israel en 1898, los únicos que sintieron este es el comienzo de un nuevo mundo eran los colonos, que estaban ahí sudando, trabajando, sin grandes frutos, porque habían sido años terribles en donde casi no había habido inmigración y la tierra no respondía al trabajo de ellos, que era un trabajo muy poco profesional, por supuesto. Y repentinamente viene este personaje al que ellos le atribuyen cualidades de que va a ser el futuro presidente de la República Judía. Llegar a Israel hoy en día es muy fácil, pero imagínate, él llega ahí, los conmueve a todos. La visita de Herzl fue no tuvo grandes resultados desde el punto de vista de las negociaciones, porque Herzl tenía el interés en motivar al Kaiser para que el Kaiser alemán, con quien se encuentra él en Palestina, para eso viaja, para que el Kaiser pudiera hablar con el sultán y el sultán pudiera ser más flexible y tratar de dar un pequeño territorio. En ese sentido, la gestión de Herzl fracasa. Pero en donde no fracasa y no era menor y no era previsto, es en dar un estímulo sin fin a los judíos pocos, esmerados, frustrados, trabajadores que estaban en la tierra de Israel en esos momentos. Absalom era un niño. Entonces recuerda todo esto desde la perspectiva de cómo lo vivió de niño. Y no me sorprendería que después, cuando él tiene 12 años, nada más, antes del Bar Mitzvah, crea un grupo de niños, creo que él era el mayor de estos niños, así que imaginémonos cómo era en esa época, en un caserío endeble, que estaba en el medio de un imperio hostil, sin ningún recurso, y aparece un grupo de niños de 12 años, que se llaman a sí mismos los portaestandartes de Sion, Nosei Degel Zion, que vienen a combatir contra el imperio romano. Contra el imperio otomano, no menos.
Sí, más o menos.
No menos utópica la posibilidad. Esto es lo que intentamos mostrar. ¿A dónde llegaban estas ambiciones que parecían utópicas y que terminaron siendo en la realidad del Estado de Israel de hoy?
Y luego llega lo que te interrumpí antes, que llega esa oportunidad cuando estalla la Primera Guerra Mundial y el Imperio Otomano se une al alemán y los alemanes y los otomanos pierden la guerra. Pero ya se veía que la iban a perder, ¿no?
Cuando comienza, no. Los alemanes tuvieron muchos éxitos. Si podemos pegar un salto, me imagino que una buena parte de tu audiencia conoce el mito judeofóbico del puñal en la espalda, de que la Primera Guerra Mundial fue perdida en Alemania por la traición de los judíos. Esto lo utilizaron mucho los nazis después como uno de los argumentos. Pero este mito tiene como una de sus fuentes el hecho de que los alemanes en su conjunto estaban seguros de que ganaban la guerra hasta el final, porque muchos frentes de batalla vencían y vencían y vencían, y repentinamente, si puedo hacer la comparación y nadie se nos va a ofender, como le pasó a los argentinos con las Malvinas, que los medios todo el tiempo decían, no hay ninguna duda, yo me acuerdo estando en Buenos Aires y no soy la persona más desinformada que hay, pero estaba absolutamente convencido de que Argentina iba a ganar la guerra, porque yo me nutría de la información que daban ahí, así que el shock fue tal, y ahora llevándolo nuevamente a Europa y salvando las enormes distancias, el shock de los alemanes fue muy grande cuando perdieron la guerra. Pero el tema es que cuando Turquía decide unirse a Alemania, y todavía Absalom no veía claramente quién iba a ganar la guerra, pero dice, esta es nuestra ocasión, porque ya no tenemos que levantarnos en armas, lo que era una utopía infantil. Ahora tenemos que lograr que los enemigos de Turquía la derroten. Uh-huh. Y ahí viene, ¿cómo hacemos? ¿Cómo podemos contribuir? Y el resto es parte de la novela.
Eso es lo que tampoco queremos develar. Como tú ya aventuraste, el final es trágico. Él mismo paga con su vida su osadía, pero y también esa osadía y esa muerte prematura también lo deja un poco en el anonimato de la historia judía y de la historia israelí, ¿no? ¿Por qué en Israel tampoco se habla de bueno, Feinberg? No es que no se hable, pero que no se la reconoce.
Pero esto está cambiando mucho.
Está cambiando.
En esto, hace varios años que se hacen homenajes anuales a la memoria de Absalom. Es más, acabo de recibir, esto te lo cuento de hace 3 días, acabo de recibir la invitación al homenaje de Absalom Feinberg anual que se está por hacer en Israel y veo que uno de los oradores es un estudiante mío. Entonces le escribo inmediatamente, Matan, no sé si sabes que acabo de publicar un libro sobre Absalom. Me contesta entusiasmadísimo. ¿Por qué no vienes al acto y presentas el libro ahí y nos hablas del libro en el acto? Y le contesté, no, pero yo iba a estar con Jorge en la radio en Madrid en el momento del acto, así que no pude. Pero te quiero corregir una pequeña cosa. El final, tú dices un final trágico, el final de la vida de Absalom y de su gente fue trágico, pero no el final de la novela, porque nosotros lo contamos desde la perspectiva de 1967, medio siglo después de que Absalom muriera. Y nos preocupamos por mostrar cuáles fueron las facetas positivas. El final es el final de una tragedia, pero no tiene final trágico, porque cuenta realmente cómo empieza nuevamente la figura de Absalom a ser revalorada, a ser de alguna manera no solamente conocida, sino querida en el Estado de Israel. Y hoy en día diría que está bastante más difundida su figura.
Y con todo esto que nos cuentas y con toda la pasión que despiertas hablando de ella y con toda la pasión que nos dices que está despertando o volviendo a despertar la figura de Feinberg, ¿por qué tienes que venir a dar una charla sobre post-sionismo, sobre un sueño que parece que mucha gente en Israel quiere acabar con él?
El post-sionismo es una farsa.
Es una farsa.
El título es ese. El título de mi conferencia es Sionismo, post-sionismo y antisionismo. El post-sionismo no es otra cosa que un intento de deslegitimar al sionismo desde una perspectiva supuestamente posmoderna. Pero no hay tal cosa, se nutre exactamente de la misma judeofobia que el antisionismo. Y yo sostendré en mi conferencia que es una de las formas veladas del antisionismo, pero mostraré cómo es los instrumentos que utiliza son los mismos. Es decir, hay una demonización en una primera etapa de la gestación de Israel. Israel nació en pecado. Como tú bien sabes, Jorge, el resto de los 192 países en el mundo, todos nacieron
de parto natural.
De concepción inmaculada. Sí, el único que tuvo algún problemita para nacer es el Estado judío. Entonces comienza por esto. El Estado de Israel nació en pecado. Una vez que demuestra, pasa una segunda etapa. Es no solamente nace en pecado, sino sus acciones permanentes son la herencia de ese pecado. Continúa siendo un Estado opresor, etcétera, que es la misma mentira del antisionismo. Pero la tercera etapa es la peor, el tercer estadio del posionismo. Israel no solamente en sus acciones, es la esencia del mal, no hay nada peor, es el peor problema que tiene la humanidad. Bueno, uno a veces oye debates en las Naciones Unidas y tiene esa impresión también.
Sí. No, pero digo, ¿no se habla también de posionismo dentro del propio Israel, dentro de gente que fue sionista y ahora ya dice, bueno, el sionismo es una etapa superada?
Ese posionismo es el menos importante. El posionismo real es de gente que nunca fue sionista. Ah, y por ese motivo es una farsa, es una hipocresía. Para ser posionista, como tú bien planteas, una persona tendría que haber sido pasado por el sionismo y después dicho, mira, estamos hoy en una nueva época, no hace falta movimientos nacionales, etc. Pero si fuera así, él no tiene por qué demonizar al sionismo. Él puede decir, mira, ya ha pasado la etapa de los nacionalismos, busquemos otras cosas. De estos, contados con los dedos, ¿cuánta gente hay de este tipo? El verdadero posionismo es el de un grupo de profesores muy pequeño en Israel, pero muy popular en Europa.
¿En Israel o que empiezan en Israel y luego trabajan en Europa?
Yo les decía irónicamente, y es una ironía trágica, a mis estudiantes siempre que si no encuentras trabajo en Israel, en Europa el mejor trabajo que hay es ser un judío antijudío. Sí. Si tú eres judío antijudío, en Europa consigues trabajo inmediato porque quieren que hables y te entrevistan, etc. Sí. Aquí, gente que no tiene en Israel, pero ninguna influencia. Que yo me acuerdo de un tal Israel Shahak, que murió hace no mucho tiempo. Era un profesor mediocre de ciencias aparte. Pero escribe un libro en donde demoniza no solamente a Israel, sino que dice que Israel es el resultado de lo más demoníaco de todo, que es la religión judía. La religión judía es el peor problema que tiene la humanidad. Los judíos deberíamos pedir perdón al mundo, etc. Ya te das una idea del tipo de persona. Esa persona, si tú le preguntas a gente ilustrada en Israel, te va a decir quién era. En cambio, muchas veces vengo a España a dar conferencias y viene alguien y me trae un libro de Shahak. Porque aquí hay una obsesión tal con Israel, no hace falta más que leer los diarios cotidianamente. Yo lo hago cuando llego a España. Como, por ejemplo, ahora en el avión he leído varios artículos en el diario El País en donde hablan del atentado, el atentado que hubo en París. No sé si sabes.
Sí, sí, sí.
Tú te enteraste que hubo dos.
Sí, algo me suena que hubo un segundo.
Hablan del atentado. Uno de ellos llega a la máxima a decir, lo cito, lo tengo en mi maleta, pero alguien puede buscar El País, en donde dice, estos son, no tienen nada que ver con el Islam, es como cualquiera. Por supuesto que hay terroristas que son judíos, Es la primera, el primer ejemplo que da. Y debe haber algún terrorista que es cristiano también, pero eso no hace que venga el momento. Es un delirio constante, es una obsesión. No hay manera de que esta gente la puedas sacudir y decirle, vengan al planeta Tierra.
En el avión no te habrán pasado un periódico que se llama El Periódico, porque hoy la viñeta era que estaban Hollande y Netanyahu, y Netanyahu, Hollande le decía, no, le agradezco, señor Netanyahu, pero no creo que la solución sea bombardear los barrios musulmanes de París. O sea que otra vez el problema sigue siendo los judíos, sigue siendo Israel, y seguimos en la misma de siempre. Yo no sé si es muy cansado ser judío. Siempre
cansador.
Uno dice, es duro ser judío, pero es muy cansado porque siempre estamos en la misma. O sea, pasa lo que pasa. La gente dice, no, lo del domingo en Francia, la marcha esta,
va
a cambiar la percepción y que esto que el otro.
Bueno, salieron otras viñetas un poco más edificantes. No sé si la viste, el que decía... hay que insistir que ahora ha llegado el momento a Francia a pedirle que la única solución pasa por partir Francia en dos estados que convivan y que vuelvan a las fronteras de Vichy y que París sea una capital compartida entre los musulmanes y los cristianos en Francia. Esta viñeta, que también es humorística,
sí,
pero señala otra realidad. Yo creo que va a privar la primera, la que tú dices.
Sí.
Pasemos a otra cosa. No se despiertan con nada. Y cuando es lo que Daniel Pipe llama educación por asesinato. Los matan y los van educando, pero una vez que la educación llega, va a ser demasiado tarde, sí, porque sí, no va a estar ahí para aprenderlo. De todos modos, por lo que dices de ser judío, yo no tengo nada para reprocharle a alguien que llega al judaísmo y repentinamente dice, pero esto es demasiado, todo el mundo se me pone en contra por decir que soy judío. ¿Vale la pena ese tipo de esfuerzo? En nuestros casos nos gusta, nos produce gran orgullo, etcétera. Pero en fin, habrá gente que realmente se cansa de un mundo tan hostil. Yo creo que no es un honor muy grande ser la vanguardia de quienes son atacados permanentemente por los enemigos de la civilización, por los enemigos del progreso, por los enemigos de los derechos humanos. No es un gran honor, son los primeros. Pero hay algo en ello que debería motivarnos a suponer que hay un valor trascendental en el judaísmo y que vale la pena hacerlo perdurar.
Bueno, Gustavo Perednik, contigo me resulta muy difícil hablar de un solo tema. Aunque siempre todos los temas suelen confluir a un tema en común que está ahí en el fondo, que tiene que ver con el judaísmo y este odio irracional hacia el judío que tantas veces hemos tratado y que en este caso no era el protagonista, porque queríamos que el protagonista fuera el libro y lo ha sido. Y este es el complemento de aquella primera entrevista que hicimos con Marcos Aguinis en esta aventura a dos bandas que habéis emprendido y que recomendamos a todos los oyentes que se conviertan de oyentes en lectores, que para eso está el papel, para eso está incluso el formato electrónico, la tinta electrónica o lo que sea. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vos, Jorge. Un gran placer.